Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Quiero que meditemos en este capítulo, el capítulo número 16, viendo la actitud del corazón de Israel en su rebeldía para con Dios. Vamos a leer. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, «Basta ya de vosotros». Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, «Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él». Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros impetuosamente? Imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra de que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Amén. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos a meditar en tu palabra. Y danos la gracia de poder meditar en ella, examinando nuestras vidas y nuestros caminos, viendo, Señor, tu voluntad en ella. Asístenos, bendícenos, que tu presencia se manifieste, salvando a pecadores, pero también restaurando y fortaleciendo a tu pueblo, para andar piadosamente y en tu temor delante de ti. En Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero dar gracias a un pastor, el pastor McDonald, el cual he recibido una traducción de él para especialmente este mensaje en esta noche. Israel, como decía hace un momentito, estaba caminando hacia la tierra prometida. Pero además de los enemigos terribles que había alrededor de él, había un enemigo todavía peor. Había un enemigo todavía más difícil que las torres o que los hombres de a caballo, que los gigantes de esas tierras. Y era el pecado que moraba en sus propios corazones. Digo que era más terrible porque un enemigo puede caerte atrás, luchar contigo, hasta matarte, pero no puede quitar la bendición de tú poder servir a Dios. No puede quitar la bendición del amor de Dios. Pero el pecado sí. Nuestro pecado tiene el terrible potencial y el poder de quitarnos, arrebatarnos las bendiciones, el cuidado de nuestro Dios. Quiero que meditemos de manera especial en esta hora que esa actitud de la rebelión en sus corazones les quitó a ellos no solamente la bendición de entrar a la tierra prometida, sino que trajo maldición sobre el pueblo de Dios. Y es una actitud de nuestro corazón con la que tenemos que tratar, porque todos nosotros, todos, varones y mujeres de esta iglesia, tenemos un pecado remanente. Y se levanta en nuestro corazón, no solamente contra la iglesia, sino contra nosotros mismos. Al hablar de rebelión, debemos tener en mente que no nos estamos refiriendo a una discusión de un tema o de una situación en particular. No es que yo no estoy en desacuerdo con una actitud o con algo que yo no vi. Al hablar de rebelión es poner nuestra capacidad, nuestra mente y corazón en contra de lo que es la autoridad que Dios ha establecido. En contra de Dios mismo. En contra de nosotros mismos. Al hablar de rebelión tenemos que prestar mucha atención al hecho de que no estamos hablando de ignorancia, de alguien que no conoce la palabra de Dios, sino de alguien que sí la conoce, pero que en su obstinación ha decidido desobedecer. Ha tomado la decisión de pecar en contra de Dios. Es una resistencia a hacer la voluntad de Dios. Una resistencia abierta a no someternos a lo que Dios demanda en su palabra. Rebelión es conocer algo muy bien y no hacerlo. Yo sé lo que hay que hacer, pero no lo voy a hacer. El corazón se rebela en contra de Dios. El corazón se rebela en contra de la palabra de Dios, en contra de las autoridades colocadas por Dios. La rebelión no es el dolor de tratar y fallar y de arrepentirse, no. La rebelión es más bien, yo no quiero y no lo voy a hacer. A mí no me gobierna nadie. Yo soy mi propio rey y mi propio señor. Quiero que veamos cómo esta rebelión que se levantó en el pueblo de Dios contra Dios, porque era Dios que había colocado a estos hombres allí, era Dios que había sacado a Israel de Egipto, era Dios que había abierto el mar en dos, era Dios que había guiado a su pueblo, alimentado a su pueblo, era Dios. Pero cómo la rebelión en contra de Dios se iba a mostrar a través de la rebelión contra aquellos que Dios había puesto allí como autoridad en su casa, en su vida. Cuando un hijo se rebela en contra de la autoridad de sus padres, se está rebelando en contra de aquel que ha colocado esos padres allí. Y esa rebelión traerá consecuencia en ese hogar y sobre esa familia, y sobre la vida de esos niños, y sobre esos padres. Por eso la rebelión, amados hermanos, siempre el momento de tenerla es ahora. Cuando mi corazón se rebela en contra de la voluntad de Dios, el momento de aplacar esa rebelión es ahí mismo. Atraparle y decirle, escrito está. Y hablar al corazón. Adán y Eva fueron tentados en rebelarse contra Dios, pero no hablaron a su corazón. Le dieron rienda suelta a tomar el fruto y pecar contra Dios. Le dieron rienda suelta a su deseo, que no estaba en ellos hasta el momento en que la serpiente le dijo, pero usted no se ha dado cuenta como que Dios está escondiendo algo.
Es que eso no es verdad, que te van a morir. No, eso no es cierto. Te van a hacer como Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación! Algo oculto. Dios es un mentiroso y no quiere que seamos como Él. Y pensando en que podían alcanzar algo mejor de lo que tenían, es decir, no estaban contentos con lo que tenían, y codiciando, viendo que había algo mejor, decidieron irse en pos de eso, deseando un lugar mejor. Sin embargo, nosotros notamos que las consecuencias fueron contrarias a lo que la serpiente prometió. Contrarias. Pero sí sucedió lo que Dios dijo. La rebelión en nuestros corazones traerá consecuencia, y quiero que veamos esto a la luz de este pasaje en Números capítulo 16. Veamos en primer lugar la fuente de esa rebelión. Número 16:3, vemos que estos hombres se acercaron a Moisés y le dijeron: basta ya de vosotros. No eran gente extraña, eran levitas, es decir, familiares de Moisés. Moisés era un levita. Sus propios primos, sus propios familiares se rebelan contra él y contra, aparentemente, el gobierno que ellos entendían que Moisés tenía sobre ellos. Pero el gobierno de Israel era un gobierno teocrático. Dios era el rey. Moisés simplemente era un siervo que hacía lo que Dios decía. Era teocrático. Dios era el verdadero rey. Quien decía párense ahí, duró un año ahí parado, al lado del monte, fue Dios. Quien decía ahora marchen y levantaba su nube, era Dios. Por lo tanto, eso de basta ya de vosotros, no era un golpe de estado a Moisés, era un golpe de estado al gobierno de Dios, representado en esos hombres. Basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Al igual como la mayoría de las rebeliones, esta en específico se trataba de tener el control. Ellos deseaban el control, tener la autoridad. Basta ya de vosotros, se acabó su gobierno. Nosotros exigimos una parte del pastel. No, exigimos el pastel. Exigimos el pastel. Se acabó el trabajo de ustedes. Él no fue solo, Coré. Él fue con un grupo de hombres. 250 hombres contra Moisés, Aarón y algunos de los hijos de Aarón. Eran 250 hombres contra 3 hombres. Ese golpe de estado, mire, estaba asegurado. Y Moisés, ¿qué arma tenía Moisés? Un báculo, una cosa de una, un palo de madera, un palito, una vara y más de 80 años encima. Eso es lo que tenía Moisés. ¿Qué usted cree que podía hacer Moisés? Coré y sus amigos deseaban estar en autoridad sobre Moisés, o por lo menos ser igual en autoridad a estos hombres. Ellos asumieron que su igualdad como hijos de Israel lo hacían exactamente igual a Moisés en todos los aspectos, confundiendo el término de iguales. Confundiendo el término, igual es igual a lo mismo. Igual, lo mismo. Moisés, el líder ordenado por Dios, tú eres igual a mí, tú no eres mejor que yo. Y en cierta manera es cierto, Moisés era un pecador igual que Coré. Pero no eran lo mismo. Dios había querido soberanamente colocar a Moisés como cabeza de Israel. Sí eran iguales, pecadores, hombres débiles. Pero no eran lo mismo. Dios había llamado a Moisés a tener autoridad. Como Dios ha llamado a los padres a tener autoridad. Como Dios ha llamado al presidente a tener autoridad. Usted tal vez no esté de acuerdo con el presidente que tiene, pero esa es su autoridad. Y la rebelión tiene un costo. Si me rebelo contra el presidente, tendré consecuencias directas. Si me rebelo contra mis padres, contra mi empleador, tengo consecuencias directas. Si me rebelo contra mi esposo, en el caso de la esposa, el orden que Dios ha dado, donde el hombre es cabeza de la familia, habrá consecuencias directas e indirectas. Este principio es igual en lo que se refiere al cuerpo de Cristo. No todos somos iguales. Sí, en un sentido somos iguales. Todos somos pecadores. Pero Dios ha dado ancianos en esta congregación. Con autoridad para que ellos prediquen, enseñen la palabra de Dios. Para que ellos velen. Para que esa palabra se cumpla en la vida nuestra. ¿Tú eres igual a tu jefe? Sí, como hombre eres igual a tu jefe, pero no eres igual a él. No es lo mismo. ¿Tú eres igual a tu maestro? Como hombre eres igual a él. Debe haber un mutuo respeto entre uno y otro. Pero en autoridad no son iguales. Dios ha querido ponerlo en autoridad, como cabeza. Somos iguales como seguidores de Cristo, pero no somos lo mismo. No somos lo mismo. ¿Qué sucedió con este hombre? Con Coré. Que por sus celos, sus ojos fueron cegados. Estaba celoso. Él quería el lugar y la posición de Moisés. Él estaba celoso de Moisés. Basta ya, ¿por qué tú te quieres enseñorear de nosotros? Los celos pueden ser una fuente peligrosa. El mirar a alguien y pelear por la posición de esta persona. Una persona puede llegar a un trabajo y ver en ese trabajo una posición y desear esa posición. Desear no es malo. Ahora, que tú codices esa posición y tú comiences a mover los chismes por un lado, y tú comiences a mover y a decirle a tu jefe, mire, y ese hombre no está haciendo el trabajo que debía. Yo lo estoy ayudando al decirle esto. Mi interés no es, ¿verdad? No es escucharle el palo, no, obviamente no. Mi interés es ayudarle y protegerlo a usted. Y hay personas que han cometido hasta homicidio. Han matado a otro porque él deseaba esa posición. Desapareció fulano. ¡Ay, se fue fulano! Se fue. ¿Qué sucedió con fulano? No sé. Los celos pueden constituirse en una fuente de la rebelión. Porque deseamos ese lugar. Deseamos esa... ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés oyó eso, que yo me estoy poniendo en dónde. Miren lo que hizo Moisés. Se postró sobre su rostro. Que yo estoy tomando qué lugar. Y se humilló. Su humildad salió a relucir. El temor a Dios, que ese verdadero rey, salió a relucir. Lo que ellos estaban diciendo es que Moisés estaba robando la gloria a Dios, el lugar de Dios. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Te estás robando el lugar de Dios. Y él quiso demostrarle públicamente, delante de sus enemigos, no delante de los amigos, canchanchanes. Mire, ¿cómo te me dice eso? Tú sabes, soy un hombre humilde. Delante de sus enemigos, de aquellos que lo querían ver en el piso, él no tuvo problema de humillarse. Y se tiró en el piso. No tenía problema de humillarse. Yo no tengo necesidad de quitarle lugar a Dios. Porque eso es lo que estaba implicando. Tenemos una teocracia aquí. Donde Dios es el rey. Donde Dios es el que lo está guiando. Él simplemente echó de ver lo que era un simple siervo. Le hizo temblar el simple pensamiento de que él se tomara el lugar que no le correspondía. ¿Realmente ustedes quieren mi lugar? ¿Realmente ustedes saben lo que ustedes están pidiendo? ¿Cómo fue preparado Moisés para estar en ese lugar? 40 años en el desierto. Soledad, 40 años en el desierto. Moisés fue preparado a tal nivel que cuando volvió del desierto a Egipto, ni hablaba bien. era tartamudo. La preparación de Moisés fue algo bien sencilla. De ser un príncipe en Egipto a ser un simple pastor de ovejas, a perder el sueño y a defender ovejas en las madrugadas. ¿Realmente ustedes quieren tomar mi lugar? Porque yo estaba viendo simplemente la posición de él. Pero, ¿cómo Dios prepara un instrumento para que llegue hasta ahí? ¿Eso no lo veía? Y yo tengo 20 años. Y se levanta el hijo contra su padre. ¿Qué tú tienes? ¿Que tú tienes 20 años? ¿Qué tú quieres decir con eso? Es decir, tú has pasado por todo lo que yo he pasado para llevarte hasta esa edad. Eso te hace igual a mí. El que tú tengas 20 añitos. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo iba temblando delante de Faraón a decirle que dejara salir a su pueblo? ¿Dónde estaban ustedes? Cuando tuve que ver esas plagas y ver morir tanta gente, en cierta manera, por mi culpa, por mi palabra. ¿Dónde estaban ustedes cuando estaba temblando delante de Dios durante 40 días para recibir las tablas? Durante 40 días, en esa oscuridad, en esa nube, entre trompetas, cuando nadie del pueblo quiso subir. No, ve tú solo, Moisés. Eso es terrible, no queremos subir. Y Moisés fue temblando delante del Señor. Es posible que nosotros sintamos decepcionados de nuestros líderes. Esos profesores nosotros tenemos. No son a la altura. Esos padres que yo tengo, ese empleador, ese esposo, ese bagazo de hombre. ¿Podemos nosotros tomar a nuestros pastores también y sentirnos decepcionados? Yo esperaba más de ellos. Y esa decepción será una raíz para tú levantarte en contra de ellos, en contra de tus padres, en contra de tu esposo, en contra de tus autoridades. Me siento engañado. Antes de adoptar una actitud de crítica en contra de tus autoridades, considérate a ti mismo y considera que lo que hoy ves en esta iglesia, lo que hoy ves en tu casa, lo que hoy ves en tu trabajo, lo que hoy ves en tu familia, otros habían también visto lo mismo y perseverado y se sometieron. Donde tú crees que puedes tirar la toalla e irte en contra de Dios, otros han sido fieles. Considera cuál es el camino que estás tomando, porque tal vez no tengas el peor jefe, tal vez no tengas el peor esposo, tal vez no tengas la peor iglesia, tal vez no tengas los peores pastores, tal vez no. Considera, evalúa. Una tercera fuente de rebelión es la ingratitud, versículo 9. Como estos hombres comenzaron a hablar de Moisés. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Ustedes ven como poco el privilegio que ustedes sean siervos llamados al servicio de Dios. ¿Esto es chin para ustedes? ¿Qué privilegio y oportunidad tienes, Coré, de servir en el tabernáculo? Tú estás en el ministerio. Tienes la oportunidad de servir al Señor. ¿Por qué eres tan ingrato y te rebelas contra Él? ¿Por qué te rebelas contra Él? Porque al final del cabo la rebelión es contra aquel que ha colocado a esos hombres, a esas autoridades. La rebelión es contra Él. Cuando un hijo se rebela contra su padre, se está rebelando contra Dios, porque fue Dios que lo puso allí. barrigón, cacarrabia, complicado. Dios lo puso allí. Que se equivoca y hasta peca. Yo pensaba que mi papá nunca pecaba, pero mire, lo encontré mintiendo. Yo pensé que mi papá nunca haría tal cosa. Mira. Y mientras más adultos son los hijos, más cuentan se da de que sus padres son pecadores. Y mientras más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta dónde fallan los pastores. Mira, eso estuvo mal. Esa palabra no significa eso. Mira, eso es seguro que falta de preparación. Ese hombre no está orando. Ese hombre está mal espiritualmente. Amado hermano, la ingratitud de nuestro corazón, olvidar el bien que Dios nos ha hecho a través de esos hombres, nos lleva a rebelarnos. El olvidar que Dios no te dejó, amado hermano, desempleado y pasando hambre, olvidar esa gracia y esa misericordia, te lleva a quejarte. Y a quejarte, y a quejarte. Yo podría estar mejor en otro lugar. Yo podría tener más dinero. Yo podría hacer aquello. Pero hágalo, mi hermano. Suelte el trabajo y váyase. Y produzca. Produzca. Nosotros decimos muchos hermanos, deje ese trabajo, vamos a producir. Independízate, te va a ir mejor. Pero que no sea por rebeldía. Que no sea por rebeldía. Cuando nuestro corazón comienza a olvidar, y olvidamos todo el bien que Dios ha hecho a través de ese hombre que no tiene los 28 que tenía cuando te casaste con él, y nos quejamos, y nos ponemos de rebelde, querido hermano, querida hermana, obviamente se vuelca tu vida en un desastre, en una tristeza, en una amargura. Dios ha colocado las autoridades para protección nuestra, para bendición nuestra. Cuando estos hombres se rebelaron en contra de Moisés, le estaban diciendo a Dios, líbrame de tu protección, no quiero más tu protección. Su ingratitud, su olvido. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Al olvidarse del bien que Dios ha hecho a través de esos instrumentos que Dios ha dado, amados hermanos, nos lleva a tener molestia, incomodidad. Yo no aguanto eso, yo no aguanto aquello, y todo lo que te han aguantado a ti. Y todo lo que te han aguantado a ti. La gran pieza. Y nos sentimos así. Yo no acepto eso. Yo, fulanito de tal, imposible. Y esa rebelión en el corazón se vuelca a una realidad. Pero también notamos que estos hombres, en el versículo 12, fueron obstinados. Viendo que Coré era el cabecilla, tratando de salvar, de rescatar a esos dos hombres, Datán y Abirán, Moisés lo llama aparte. Datán, Abirán, venga, vamos a hablar. Con Coré, Coré no quería hablar. Coré fue con 250 hombres a acabar con Moisés. Y Coré no quería conversación con Moisés. Quítate ya. Quítate y ya. Y Moisés tratando de rescatar a estos familiares suyos, Datán y Abirán, y siervos de Dios. Datán, Abirán, vamos a hablar, ¿qué pasa? Nosotros no conocemos, ¿qué pasó? Lo llama al lado, aparte, ¿qué pasó? Tú sabes, el servicio que estamos haciendo al Señor, ¿qué sucede? Pero Moisés no pudo hablar con ellos. Habían sido arrastrados por la rebelión de Coré. Coré había arrastrado a sus hermanos, a sus familiares y a 250 hombres con su rebelión. Estos hombres se mantuvieron obstinados. He aquí al siervo de Dios procurando resolver el asunto, a solas con los rebeldes. No esperar llevar esto delante del Señor, delante del juez. Él quería arreglar el asunto ahí. Ven, vamos a hablar tú y yo, vamos a tratar el asunto. ¿Por qué llevarlo ante el juez? Porque si lo vamos ante el juez, va a haber una consecuencia. Vamos a tratar el asunto tú y yo. No quisieron. Se mantuvieron obstinados. No quisieron ver a este hombre. Hasta acusaron a Moisés de querer callar la boca de los demás. Es que Moisés, es injusto lo que tú estás haciendo. Es verdad lo que ellos dicen. ¿Qué? ¿Tú quieres sacarle los ojos a esos pobres hombres? ¿Tú quieres acabar con ellos? ¿Tú quieres boicotear lo que ellos están buscando? Liberación. Un cambio. Necesitamos un cambio. Eso es lo que decía. Cada vez que alguien quiere la presidencia, dice, hay un cambio. Algo nuevo. Voy a hacer algo diferente. No, y yo respeto a todo el que quiera hacer eso, ¿verdad? Porque tiene que buscar lo suyo. Y más cuando es por voto. Y tiene ganas el corazón de la gente. Corea había hecho un buen trabajo. Y nosotros, amados hermanos, ya sea consciente o por descuido, podemos involucrarnos en una rebelión que otro tiene en su corazón. Y después suponer que su deseo es legítimo, su forma es legítima, porque el deseo de servir a Dios es legítimo. Ahora, tú no que tienes que armar un boicot aquí en la iglesia para tú servir al Señor. Digo, usar pancartas. Voten por mí. Voten por mí. ¿Tú has pensado en mí? Yo soy un hombre piadoso. ¿Tú has pensado en mí? Para el diaconado. Vota por mí. ¿Tú has considerado que yo he estado sirviendo a todos los hermanos en la iglesia? Cuando eso se hace, ¿qué es lo que se busca? Lugares. No convertirse en un esclavo que va a estar obedeciendo al Señor en lo que el Señor demanda. Él no quiere ser un esclavo de la palabra, un esclavo de Cristo. Él quiere la posición. Él quiere las miradas. Todo el mundo me está mirando a mí. La persona importante. Yo voy a hablar, todo el mundo se va a callar. Yo voy a recibir esto, y aquello, y lo otro. Y los hermanos me van a buscar, y los hermanos me van a preguntar. Pero él no considera la responsabilidad que eso lleva. Él no considera que su mal consejo va a destruir familias. Él no considera que Dios le va a pedir cuenta por cada alma que le he dado en su mano. Y que él mismo se va a condenar si se aleja de la palabra y condenará a todos por alejarlo a todos de la palabra. Él no considera eso. Él cree que sabe. Dámelo a mí, que en un año yo pongo esa iglesia. Mira, eso suena más arrogancia que otra cosa. La Escritura dice que no es por la espada, sino por el poder de su Espíritu que Dios hace el cambio y la salvación en la vida de la gente y que da la victoria. No es por carita bonita, es por su Espíritu. Estos hombres obstinados se dejaron convencer de Coré. Y tenemos que guardar nuestro corazón, amados hermanos. Hermanas de la iglesia pueden incentivarte a que tú seas obstinada con tu marido. Incentivarte a rebelión para con, en tu familia. Hermanos de la iglesia pueden incentivarte a tener una rebelión contra tus pastores. ¿Tú ves lo que te dije? Míralo ahí. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te dije aquella vez? Ahí está, pues, ahí está. Buscando las oportunidades ahí. Y el pastor tartamudeó un chin. ¿Tú ves? Ahí está. ¿Viste? ¿Te acuerdas la otra vez que te dije que él tartamudea cuando no está preparado? Y no una, tres veces tartamudeó. Cuando tú ves que Dante llega ahí de peinado. Y cuando él menciona que si o qué, si o cuándo, mire. Ahí está. Lo estoy diciendo, yo lo sé. Ese tipo de murmuración destruye en tu corazón y te prepara para una rebelión. Te prepara para una rebelión. Otra forma en la que nosotros nos levantamos es el descontento. El descontento produce rebelión. Dice el versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Oye bien, de Egipto, donde eran esclavos durante 400 años. Oye bien, de Egipto 400 años como esclavo. Esa era la tierra que fluía leche y miel para ellos. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y también era responsabilidad de Moisés, versículo 14. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades, tierra, viña. Tú, Moisés, tú no lo has hecho. Irresponsable. Públicamente, en su cara. Ellos querían que Moisés, ¿verdad?, sacara el indio que había ahí adentro. Era apoyándolo por todos lados. Irresponsable. ¡Vago! ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi tierra? Usted a mí no me visitó cuando yo estaba enfermo. ¿Para eso usted pastor? ¿Para visitar a los hermanos? ¿Y cuántas cosas se levantan en el corazón? La mujer puede decirle, oye bien, tú nunca has hecho el devocional. Y el hombre sin cabello se rasca y dice, ¿que yo qué? Porque ya se lo ha arrancado. ¿Que yo qué? ¿Que yo nunca he hecho el devocional? Una mentira. Pero ¿qué sucede? Que no la creemos. Cuando en nuestro corazón se ha llenado de rebeldía, de rebeldía, de rebeldía. Oye bien, ya toda la gente prepara, escribe todo un... En las obras hay un... guión, escribo un guión y me dice esto y yo le digo esto y me dice tal cosa y yo le digo tal cosa y ahí me molesto y preparan todo un drama. Cuando el corazón rebelde es obstinado, está en descontento, no importa lo que usted haga, todo le molesta, todo le hiede, todo, hasta su presencia. Es posible que haya muchas cosas en las que estemos descontentos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la sociedad. Es posible que haya muchas cosas que de verdad nos mantengan incómodas y que sean ciertas. Es que tú siempre llegas tarde, y es verdad. Y tal vez el hombre tenga que ajustar su horario y hacer de tripa corazones para llegar a tiempo a su casa, para luchar, hacer el devocional. Es verdad que no está dedicando todo el tiempo que debería estar haciéndolo. Es verdad. Pero eso no significa que tenemos que hacer una rebelión. Eso no significa que tenemos nosotros tampoco que convertirnos en la antítesis. En enemigos abiertos. Eso no significa que nosotros tenemos que hacer las cosas así. Ni siquiera en la iglesia. Menos en la iglesia. Es verdad que muchas cosas, muchos detallitos. Y mientras ya yo muevo más la cabeza, más detallitos veo. Y puede ser que usted esté cansado de habérselo dicho al pastor, a los diáconos, a los hermanos, a todo el mundo. Y usted está esperando que venga una asamblea. ¡Ay! Llegó la asamblea. Voy a levantar mi mano. Y cuando el pastor pregunte, ¿y quién tiene alguna pregunta o sugerencia? Y esto no es bíblico. Y eso no es bíblico. Usted preparó su guión. Y es posible que en más de toda la mitad que haya dicho, y tal vez el 100% tenga toda la razón. Pero en lo que no tiene la razón, es en usted rebelarse y en formar una rebelión en el pueblo de Dios. Dividir la iglesia. Porque los baños de las mujeres no están listos y tenemos años en eso. Vamos a hacer este domingo, Ana Clara, no lo vamos a congregar. O los hombres pueden decir, miren, el baño de las mujeres está listo. Los hombres no han, los hombres, estamos allí, tirados, menospreciados. ¿Y qué baño le pusieron a esas mujeres? Yo vi a Buanergy ahí trabajando, pero no aquel de los hombres. Yo vi a los diáconos me involucrados allí, limpiando, y decía, ¿qué? Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no. Y ya hacemos una rebelión con eso. Y es verdad que no se ha podido hacer nada. Y es verdad, y es verdad, y es verdad. Pero la ingratitud, la obstinación y todo lo otro que se va acumulando allí y se convierte en un volcán cuando explota, va a destruir tu vida, tu familia y la iglesia. Y mucha gente se va molesta de la iglesia porque hubo un día en que estaba, según su entendimiento, muy necesitado del pastor. Y ese día el pastor fue áspero con él o con ella. Y para que el pastor vea, para que el pastor sepa, no vuelve a esa iglesia. Rebelión. ¿A quién le va a hacer daño esa rebelión? A él mismo. Veamos brevemente los peligros de la rebelión. Número 16 al 19. Nos dice los peligros de la rebelión. Moisés sabía cómo se hacían las cosas. Él se juntó junto contra Moisés con 250 hombres. Somos más que tú, Moisés. Somos más que tú. Tú estás perdido. Y Moisés le dijo, miren, las cosas se hacen de esta manera. ¿Ustedes quieren realmente servir? ¿Está bien? Yo me rindo. Ahora, vengan con su incensario. Mañana. Vayan delante del Señor. Y Él, que llama, que capacita, que elige a los que le van a servir, Él dirá quién es santo y quién va a servir. ¿Le pareció bien? Porque ya habían ganado, aparentemente. Como Dios está pegado en el cielo, como Dios está pintado en el cielo, y han hecho una rebelión contra Él, y Él no va a hacer nada, como los ídolos de Egipto, bueno, vamos, no va a pasar nada, ya, mañana acabamos con Moisés. Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, y ellos, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también. Y Aarón, cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar. Coré siguió trabajando. Coré siguió trabajando. Ya no solamente tenía 250, tenía más gente. Hecho Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Llegó el momento. No solamente era 250. En ese día la gente iba a ver que hasta aquí llegó Moisés. Y su abuso. Hasta aquí llegó. Y toda la gente estaba así, viendo qué iba a pasar. La pregunta era, ¿qué iba a decir Dios? Todo el mundo en silencio, esperando qué iba a decir el rey. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. No voy a seguir leyendo lo que dice. Jehová no habló a Datán, a Abirán y a Coré. Los ignoró. Ya. Datán, Abirán, Coré, ustedes han hecho muy bien. Moisés, usted es un hombre desobediente. No fue así. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Él los ignoró, no tenía nada que hablar con ellos. Lo que esperaban y deben de esperar era juicio de parte del Señor. ¿Por qué? Por su rebelión. Dios llamó a su representante. Adán y Eva pecan, y Dios llama a su representante. No llamó a Eva, llamó a Adán. Adán, ven acá. ¿Dónde tú estás? Dios había puesto una gran responsabilidad sobre Adán. Y llamó a Adán. Adán, ¿dónde tú estás? Cuando Dios está destruyendo a Israel, David dice, Señor, fui yo que pequé. No estas ovejas. Hay una gran responsabilidad sobre el liderazgo. Fueron gente que Dios guayó, pulió, lo metió en el fuego, lo quemó bien y después lo puso ahí. Sírveme. Y estos hombres pensaban que ellos podían llegar, acabó de bañar y arreglar el cabello y ponerse ahí en lugar de él. Sin Dios invitarlo ni siquiera. Y que Dios iba a apoyar su rebelión. Es decir, ellos pecan y Dios va a apoyar el pecado de ellos, porque ellos son la nueva generación. Somos la nueva generación. Moisés, tú te has pasado de moda. Tú tienes más de 80 años, Moisés, ubícate. Somos la nueva generación. Chicos de 20, 18, 19 años, sabemos lo que hay que hacer en la iglesia. Cuando Dios quería enviar juicio a Israel, sin deseo ofender, ponía a reinar a mujeres y a niños y quitaba a los hombres. Sin intención de ofender. Cuando él rompía su orden, era para juicio del pueblo, para su destrucción y para su muerte. Entonces usted me está diciendo a mí que Dios iba a apoyar el pecado porque ellos eran la nueva generación. Coré, Abiatar, Abirán, la nueva generación, lo que sabemos cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios, cómo trabajar en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos el método, tenemos los métodos para hacerlo, las cosas nuevas, diferentes, Moisés, suéltate, quítate del medio. Déjenme decirle que como Él hace las cosas, es de esta manera. Usted se presenta delante de Él con su incensario, y si Él le habla a usted, entonces, bien. Pero cuando se presentaron delante de Dios, Dios los ignoró a la nueva generación que supuestamente, según ellos, venían a quitar a la vieja. ¡Los ignoró! Porque no es con fuerza, no es con sabiduría, no es con espada que se gana la victoria delante del Señor. A los que Él llama, aunque tenga 99 años, y vaya a servir un año en la iglesia del Señor, a ese Él va a capacitar. Señor, pero hay tanta gente joven, tantos hombres jóvenes, ¿cómo tú vas a hacer que tú pongas a fulanito de tal que tiene 99 años a servirte la obra del Señor? Bueno, Él quiere glorificarse en ese anciano de 99 años, que va a predicar fielmente lo que Dios dice que predique. Porque con su rebelión habían demostrado ser unos ignorantes. Con su rebelión, ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de la voluntad de Dios, ignorantes de cómo Dios hace las cosas. Ellos habían demostrado ser rebeldes contra el mismo rey que gobernaba. Entonces, ¿usted cree que el rey le iba a entregar su reino a un rebelde? Amado hermano, amada hermana, hay grandes peligros. Y aquí los peligros, como Dios de ellos retiró el cuidado de su líder. Moisés no volvió a interceder por ellos. Moisés no volvió a orar por ellos. Y eso fue juicio. ¿Tú crees que tus padres no sirven para nada? Pues coge tu maleta y vete. Y paga tu casa, paga tu comida, cúbrete tú con la ropa que tú te vas a comprar. ¿Tú quieres ser libre? Sélo sin su protección. Sin su protección. Un niño rico le dijo a su padre, me voy. Sí, vete. Ya yo no aguanto más. No hay problema, te puedo decir. Ahora, antes de irte, dame la llave de mi carro. Antes de irte, no te lleves nada de mi ropa, la que yo compré. La que tú estás usando, te la quitas. Y antes de irte, dame la llave también de mi apartamento. Recogió todo, ahora te puedes ir. Pero me voy a decir nada, es lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú no tienes nada. Tú trabajaste por eso. La rebelión no se entontece. Amados hermanos, y cuando Dios quite ese liderazgo que es su protección para nosotros, es un juicio. ¿A muchas mujeres les gustaría matar al marido? Pero van a perder su única bendición. No, pero hay muchos hombres en este mundo. Sí, pero no como ese que fue el que Dios preparó para ti. No es igual. No va a ser lo mismo. No mires a su ofrenda, clamó Moisés. No mires a su ofrenda, Señor. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Señor, no mires su ofrenda. La que iba a llevar con incensario, Señor, no la mires. La autoridad es como una sombrilla de protección. Hay demasiadas cosas difíciles y peligrosas en el mundo. Pero Dios nos protege a través de esas autoridades. ¿Tú sabes lo bueno que una niña, que una joven se vaya desde su casa a su casa con su esposo y que sus padres le entreguen con su protección, con su cuidado y le digan a ese hombre mirándolo a los ojos? Tú sabes lo que tú estás haciendo, ¿verdad que sí? Tú estás muy seguro de lo que tú estás haciendo. De hombre a hombre, tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, ¿verdad que sí? Y este muchacho abre los ojos y diga, yo creo que sí. ¿Tú estás seguro? No es lo mismo a que la rebelde, toma su maleta y se vaya escondida. A que la rebelde, habiendo escuchado el consejo, no, mija, no te debes ir así. No te separes de mí. Yo he sido todo este tiempo tu protección. Y lo sigo siendo. No, porque yo voy a estar con una amiga. ¿Quién ha amanecido contigo cuidándote? ¿Quién te ha cubierto todas tus necesidades de que era una bebé hasta ahora? ¿Quién ha velado por ti y se le da el sueño por ti? ¿Quién amanece hasta que tú llegues? ¿Quién? Y después de un millón de preguntas, la respuesta es una sola. Todas esas respuestas tienen una sola, Todas esas preguntas tienen una sola respuesta. Tú. tú estás segura, yo te exhorto que no hagas eso. Yo te quiero entregar a tu esposo. Si él verdaderamente te quiere, dile que venga a hablar conmigo. Él te quiere. Dile que haga lo correcto y que venga a hablar conmigo. Para yo nada más de que entre, darme cuenta de qué tipo de hombre es. Caminando. Cojea de un pie. Habla conmigo. Y amados hermanos, la rebelión nos quita esa bendición. Tu esposo es tu protección. Necio, cabezón, hipócrita muchas veces. Es un pecador, necesita tu amonestación fiel y tu perdón. Tu esposo y tu protección. Y si tú lo desechas, le estás diciendo a Dios, tú te equivocaste. Tú te has equivocado. Ese no era el hombre de mi sueño. Pero como siempre Dios da mucho más abundantemente, no te va a dar el hombre de tu sueño. Te va a dar algo muchísimo mejor. Te va a dar un hombre conforme a su corazón. No perfecto, pecador, pero conforme a su corazón. Tu rebeldía te hará perder esa bendición. Tu rebeldía te traerá el hecho de ser juzgado, juzgada. Los rebeldes fueron juzgados, por causa del tiempo no voy a poder leer los versículos. Los rebeldes fueron juzgados. Recuerden que tuvimos problemas con el himno. Por si acaso. La música hubo problema. Así que tengan un poquito de paciencia. Los rebeldes serán juzgados. Versículo 20 al 21. 26 al 27. Versículo 31. Serán juzgados los rebeldes. Tu rebelión traerá no mayor bienestar, no mayor orden, sino más juicio a tu casa. Si ya ha habido juicio por el desorden, por el descuido de ambos, porque hay un descuido en el trabajo, ¿tu rebelión trae mayor juicio? ¿Añade juicio tu propio pecado? Los rebeldes fueron juzgados por su rebelión. Ellos podrían haber tenido muchas excusas, pero era demasiado tarde. Sus excusas no sirvieron. Moisés, ojo, Moisés quiso hablar con ellos aparte. Pero como dice la Escritura, si vamos delante del juez, habrá que pagar hasta el último céntimo, hasta el último tanto. Mejor ponte de acuerdo con tu adversario, resuelve tu problema. Mira, escúchame, te he fallado. Yo te pago, dame 2 días para pagarte. Dame a ver qué lío hago para yo resolver el problema. Resuelve tu problema con tu adversario. Porque si llega ante el juez y el juez dicta sentencia, ya. Si el juez dicta sentencia, tú no vas a salir hasta que no pague todo. Y eso fue lo que quiso hacer Moisés. Eso fue lo que quiso hacer Moisés. Hablar con estos hombres, mediar. Pero lamentablemente ellos deseaban ir ante el juez. Vamos ante el juez. Que sea que juzgue. Y la respuesta del juez fue esta, versículo 21. Apartado de entre esta congregación y los consumiré. ¿Tú querías ante el juez, verdad? ¿Sí? Ahí está la respuesta del juez. Y los consumiré. ¿Y qué sucedió más adelante? Versículo 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de Datán, Abirán, se apartaron de Coré. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca, y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y los tragó. Moisés, en ese momento, no intercedió como en otras ocasiones: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Señor, ¿qué dirán los egipcios? ¿Qué dirá la gente de Canaán? ¿Qué dirá esta gente? Hablarán mal de ti si tú destruyes este pueblo. Pero ellos se habían quitado a Moisés como aquel intercesor por él. Ya no había quien intercediera por ellos. ¿Qué les quedó? Fuego consumidor. Nosotros no queremos pastores. ¿Qué tú crees que te va a quedar? Yo no quiero ese hombre. ¿Qué te vas a quedar? ¿Con qué te vas a quedar? Yo no quiero ese trabajo. Estoy cansado. ¿Con qué te vas a quedar? Sé prudente y evalúa. Algunos en su prepotencia dirán: yo soy un hombre que me preparé. Yo he hecho muchos cursos. Yo estoy muy preparado. Y como tú, hay 500,000 más. No, hay demasiada gente en este mundo. Yo voy a terminar esto. La relación a mí no me conviene. Pero tú prometiste, tú hiciste un pacto. Ah, tú vas a romper tu pacto con Dios. ¿Qué te va a quedar? O juicio. Porque estás pecando. Juicio, porque has desobedecido. Dios no se va a poner de tu parte a decir: bien que pecaste, por fin te liberaste. Tú eres una mujer diferente, una mujer del siglo XXI, que se empodera de su libertad y destruye su matrimonio, y destruye su familia, y destruye sus hijos, y destruye la iglesia, y cuántas cosas más. El ofrecimiento parece muy bonito. La consecuencia de no tener un liderazgo y de ser juzgado por Dios fue el juicio de Dios sobre ellos. Y hay otras consecuencias que van a traer en medio de la iglesia del Señor. Con ese testimonio, como aplicaciones. Amados hermanos, Dios nos llama a tratar con nuestra rebeldía. Nos llama a arrepentirnos nosotros de nuestro pecado, a dejar nuestro pecado. Y hay formas, Mateo 18 está ahí, para que nosotros resolvamos el problema con nuestro prójimo. Y si no te oye a ti, busca otro testigo. Y si no oye el testigo, llévalo a la iglesia. Y si no oye a sus pastores, es un impío. Es un inconverso. Es una inconversa. Por eso Dios estableció la disciplina eclesiástica. Con el fin de que cada uno pueda andar recta y piadosamente delante del Señor, temiendo. Porque si yo me aplico al pecado, el pecado traerá terribles consecuencias. Pocas personas pueden llegar a identificarse a sí mismas como rebeldes. Yo no estoy siendo rebelde, estoy solamente pensando en voz alta. Yo solamente viendo la situación como está, evaluándola. Pero te exhorto a que te haga esta pregunta. ¿Es usted una persona con la cual es difícil ponerse de acuerdo? ¿Eres una persona con la cual es difícil reconciliarse? Si alguien te hiere, ¿es difícil para ellos acercarse a ti y restaurar su relación contigo? ¿Es fácil guiarte o es difícil guiarte? ¿Es usted una persona fácil de influenciar? ¿Tienes tú un espíritu flexible? ¿Eres un orgulloso, una orgullosa? ¿Y por eso tú no te sometes a nadie? Responde tú a esta pregunta. Hazlo en tu corazón. Y ve a dónde te ha llevado o a dónde te llevará tu rebeldía. Queridos hermanos, que el Señor nos permita evaluar nuestras almas. Porque la rebeldía va a traer muerte y destrucción, no solamente nosotros en nuestra vida, sino en todo nuestro ambiente, nuestro medio, en la iglesia, en mi casa. Es que hay que enseñarle que ya que pare. Dios ha establecido medios, aún para quitar un presidente. Cuando llegan los días de votar, vota. Y quite ese presidente con tu voto. Quítalo con tu voto. Cuando te pregunten, no, yo quiero dar mi opinión de forma respetuosa. Yo vi en estos días a una señora ya montando bicicleta. No sé si fue casualidad o qué pasó, pero Donald Trump pasó por ahí con su séquito y sus jipetas negras. Ella en bicicleta, toda una atleta, y le sacó un dedito a Donald Trump, que no lo voy a hacer aquí, por amor y temor a mi señor, de forma irrespetuosa ante su propio presidente. La noticia decía que en esa semana había perdido su trabajo. Esa persona, donde aparece, se veía la foto y ya una bicicleta y sacándole el dedito al presidente y la jipeta negra ahí, ni se imaginaba que le iban a tirar una foto. Y no, ¿qué le importaba? ¿Qué consecuencia? Eso es libertad de opinión. Faltarle respeto a su autoridad. Mostrar rebelión contra su presidente. Hay forma de cómo hacerlo, de forma respetuosa. Yo tengo que hablar con usted porque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas aquí en este negocio, en esta empresa. Yo estoy preocupado por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. De forma respetuosa. Papi, mira, yo tengo que hablar contigo porque estoy preocupado contigo con esto, con esto, con esto. No me da el dinero, tal cosa. Mi amor, mire, tenemos que hablar porque esta cosa hay que resolverla. ¡No! Mi amor, pero ten paciencia, mira la situación. Y si no te oye a ti, busca otro testigo. Usa los medios bíblicos. No tenga temor en no usarlo. Porque lo contrario, tú ves, siempre me humilla, siempre me maltrata. Ese jefe que yo tengo no sirve para nada. Y lo contrario es la rebeldía y va a producir sus frutos. Que el Señor nos conceda considerar esto y delante del Señor examinarnos, porque Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre. No con un espíritu rebelde, sino con un espíritu agradable a Él, agradable a los hombres, con sabiduría, para su gloria. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te adoramos y bendecimos y rogamos que tú nos ayudes. Nuestras almas se levantan con el pecado remanente, con mucha rebeldía en el corazón, contra todo aquello que tú has puesto como autoridad, contra los padres, contra la familia, contra la sociedad, el Estado, como tú lo has organizado. Señor, ayúdanos a poder meditar en lo que se levanta en nuestro corazón y más bien a procurar glorificarte, haciendo correctamente lo que tú demandas en tu palabra, obedeciendo tu palabra, clamando a ti. Padre, tú conoces nuestros corazones. Vuélvenos a ti, en el nombre de Cristo. Amén.